Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Graças, Senhor, contigo. Bendita todas as mulheres. Bendita o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da morte. Vem, Espírito Santo, em nos corações dos fiéis. Via tu Espírito serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fieles com luz do Espírito Santo, danos e gustar todo recto, segundo o mesmo Espírito, gozar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe, San José, todos os ángeles e os santos de Deus, Padre e Espírito. Buenas tardes. Ojalá cada uno tiene su carpeta y del primer año también su carpeta, también tiene su hoja y su lápiz. Bien, este tema es el centro y corazón de la doctrina. Y es, vamos a tratar de conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo. No hay una persona más importante en el mundo que Jesucristo. Y yo creo que al final de este año ustedes dicen ahorita que conocen a Jesús, pero más o menos. Más o menos. Cada día deberíamos tratar de conocer más a Jesús, amarlo más, seguirlo más cerca, dice Santo Ignacio de Loyola en los ejercicios. Conocerlo más, amarlo más, seguirlo más. Luego la imitación de Cristo. Y ojalá un día sería posible decir con Jesús no más, o San Pablo, no más yo que vivo es Cristo quien vive en mí. No más yo que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Bueno, voy a decir algo que voy a repetir constantemente. Y es lo siguiente. Ustedes son los maestros principales de sus hijos. Yo soy su maestro. Jesús es nuestro maestro. Pero ustedes son los maestros principales de la fe de sus hijos. Por eso tenemos clases de formación. Porque ustedes es su deber de infundir en sus hijos mucho conocimiento, mucho amor por Jesús. Y obviamente no podemos dar lo que no tenemos. Más que conozcamos a Jesús, más que lo amemos, más que podemos transmitir a nuestros hijos. Ok, voy a empezar con un concepto filosófico, teológico, muy sencillo. No hace falta tener un título en filosofía como nosotros para entenderlo. Porque es muy sencillo. Es la llamada universal a la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Ustedes quieren ser felices, ¿no? Todo el mundo quiere ser feliz. Entonces, si todo el mundo quiere ser feliz, ¿por qué tanta infelicidad, depresión, suicidio entre la juventud? ¿Por qué esto existe? Y la razón es porque están buscando la felicidad donde no se encuentra la felicidad. Muy sencillo. Buscando la felicidad donde no se encuentra la felicidad. Encontramos la felicidad solamente en Jesucristo. ¿Amén? Solamente en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Ustedes tienen una relación fuerte, íntima con Jesús. Tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Va a cambiar. Entonces, lo que yo había escrito, las hojas que yo escribo, y después trabajamos juntos. Y el tema es una explicación del tema, con una página, un poco más, después trabajamos juntos. Título. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de sus nombres. Que yo podría decir Marta o Griselda o Laura, ustedes son mujeres, mamás, esposas, primas, amigas, cuñadas, ¿no es cierto? Okay. Había dado como 5 títulos distintos para la misma persona. Pero es solamente Griselda, es solamente Marta, es solamente Laura. Entonces, ¿qué hice? Yo expresé 5 riquezas distintas de 3 de los señores aquí. Es la misma Laura, Griselda y Marta. Lo vamos a hacer con Jesús ahorita. Por medio de nombres. Hay varios nombres que la iglesia ofrece sobre Jesús. Cada nombre va a manifestar una riqueza distinta a Jesús. Y yo voy a usar un poco de expresiones poéticas en mis escritos. A veces sale el poeta en parte escrita. Para poder entenderlo. Ok, voy a leer. ¿Ya pueden leer conmigo? Voy a leer. Una de las funciones más importantes de los padres, ustedes, cuando nace su hijo, es darle su nombre. Darle su nombre. El nombre es tan importante porque una vez que se da el nombre, la persona que lo recibe vivirá con ese nombre para siempre. Desde el nacimiento hasta la tumba. Por lo general, los nombres bíblicos es como el cambiar un nombre. Expliquen en el papel o la función que esta persona desempeñaría en la sociedad hebrea. Por ejemplo, el nombre de Abraham se cambiaría en Abraham. Su esposa Sarai pasaría a llamarse Sara. Saulo, conocen Saulo, ¿no? Saulo de Tarso pasaría a ser el gran apóstol San Pablo. Simón pasará a llamarse Pedro, que significa roca. Roca. Con la confirmación se puede elegir un nuevo nombre. Varios tienen hijos en la confirmación también. Puede darle un nuevo nombre. Generalmente es el nombre de un santo favorito que la persona que se confirma admira y desea imitar. Algunos órdenes religiosas invitan a sus nuevos religiosos a elegir un nuevo nombre. Por ejemplo, el nombre de San Maximiliano Kolbe, antes de entrar como religioso, su nombre de Raymond. Es muy importante que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, que crezcamos en nuestro amor por Él, que nos esforcemos por seguirlo más de cerca y que conozcamos los muchos nombres hermosos e inspiradores que se le dan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así pues, haremos hincapié en una lista no exhaustiva, ni mucho menos, de algunos de los nombres o títulos que se dan realmente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De este modo, nuestro conocimiento de Jesús aumentará, así como se inflamará un amor más ardiente en lo más profundo de nuestros corazones. Así como seguidores de Jesús, no nos conformaremos hasta que el fuego de su amor se encienda en los corazones de una multitud. Ahorita es un ejemplo medio poético para entender Jesús. Que un diamante precioso. Podemos asemejar a Jesús a un enorme y precioso diamante. Una vez expuesto al sol, y mediante el proceso de refracción, el diamante emana una múltiple efusión de hermosos colores, de hecho como un río, un arco iris. Procuraremos que Jesucristo sea el diamante precioso que brilla en el más fondo de nuestro corazón, ahora y por toda la eternidad. Ah, Padre, es un poeta, ¿no? Pero bonito, ¿no? Aprendimos en grado 11 en la física, ¿no? Refracción. Uno pone diamante, pasa luz, y después sale un arco iris, ¿no? Proceso de refracción. Jesús es el diamante precioso de nuestra vida. Amén.
Amén.
Entonces vamos a pasar ahorita de conocer Jesús con varios títulos que hay para Jesús. Now, hay mucho más, pero yo saqué 15. Okay, eso sirve después. Tú quieres hacer una hora santa. O pasar un rato platicando con Jesús, ustedes pueden utilizar los nombres para platicar con Jesús. Para platicar con Jesús. Y al final, lo que quiero es que cada uno, tal vez en casa, de leerlo, leer la hoja, y ver cuál de los títulos que te gusta más. ¿Cuál de los títulos le gusta más, no? ¿Ya listo? Ok. Después de cada nombre, voy a dar una pequeña explicación. Que el nombre más santo en todo el mundo es Jesús. Tanto que San Pablo dice en la carta a los Filipenses. El nombre de Jesús, cada rodilla, se doble. En el cielo, en la tierra, bajo tierra. El nombre de Jesús, Filipenses capítulo 2. Ok. Había puesto dos nombres, Jesucristo. Vamos a tratar de aprender qué significa Jesús. Según uno de mis favoritos, Fulton Sheen, él dice que el nombre Jesús es el nombre más importante porque explica su, Jesús explica su función, porque vino. Jesús significa Salvador. O Dios salve. Jesús significa Salvador. Y el catecismo de la Iglesia Católica dice cada vez que digamos en el nombre de Jesús con amor estamos rezando. Este me gusta. Cada vez que digamos en el nombre de Jesús con amor estamos rezando. Que le voy a enseñar una oración muy corta, pero muy poderosa. Todos con los hijos, con el mundo, a veces nos sentimos abrumados, casi hundidos. Le voy a enseñar una oración muy eficaz. Jesús, sálvame. Es una oración muy buena. Yo lo digo muchas veces. Jesús, sálvame. ¿Te acuerdas que Pedro estaba hundiendo en las aguas? Señor, sálvame. Cuando yo iba a la escuela elemental, yo tendría la edad de sus papás más o menos, tal vez un poco mayor que sus papás, fue costumbre de nosotros al escuchar en nombre de Jesús las monjitas que yo tenía en Nueva York, decía en nombre de Jesús, inclinar la cabeza. No sé si alguien aquí había participado una vez en una de mis misas. Estoy aquí muchos años, ¿no? Cuando yo rezo la misa, ¿qué hago cuando digo el nombre de Jesús? ¿Se fijan? Cada vez que yo digo el nombre de Jesús, yo hago una pequeña reverencia. También el nombre de María y el santo del día. Esas son las rúbricas. Rúbrica significa las reglas litúrgicas al nombre de Jesús. Pues ese nombre es muy santo. Cuando se hace exorcismos, ¿quién invoca? Jesús, María, San José, San Miguel, San Benito. Pero es primero, un exorcismo se invoca a Jesús. Porque el nombre de Jesús es poderoso. Por eso, venerar el nombre de Jesús, enseñar a sus hijos. Ser Jesús y hacer una reverencia con la cabeza. Yeah. Ok, había puesto Jesucristo. Cristo que en el tiempo de Jesús había varios idiomas que la Biblia fue escrito en hebreo y luego en griego. Que la palabra Cristo viene del idioma griego. Y Cristo, puede escribir, significa ungido. Ungido porque un rey fue ungido, como el rey David. Ungido. Que para enriquecer su vocabulario también, que Cristo y Mesías es la misma palabra. Mesías es hebreo y Cristo es griego. ¿Okay? Interesante, ¿no? Se oyeron la palabra Mesías y Cristo, misma palabra. Es como en inglés, como Juan, John o Giovanni. O John. ¿Okay? Hablé cuatro idiomas. ¿Okay? Juan es Giovanni en italiano. En inglés, John. En francés, Jean. ¿Okay? Es el mismo nombre, pero cuatro idiomas distintos, ¿no? Entonces, Jesucristo es un nombre muy importante. Cuando rezamos, rezamos en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es capaz de hacer milagros. ¿Se acuerdan San Pedro? Capítulo 4 de los Hechos. El paralítico. Él dijo, yo no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate camino. ¿Qué hizo? Se puso de pie, brincando de alegría. En el nombre de Jesús. No tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, te digo, levántate. Estaba brincando, alabando a Dios. Con sus pies y piernas perfectas. Dios hace milagros. Ya con esto, ya ustedes ya tienen mucho material para enriquecer su vida de oración. Que pasamos al siguiente. Buen pastor, varios por ustedes les voy a dar donde se puede encontrar la Biblia. Una de las imágenes más famosas en toda la Biblia es el pastor. El salmo más famoso en todo el mundo es el Salmo 23. Que pongan Salmo 23. Entonces, le voy a enseñar un pasaje bíblico. Yo pienso ya lo saben ustedes. Que pongan al lado, okay, Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Qué hermoso, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. Okay. Que le voy a dar un consejo. Le voy a dar un poco de dirección espiritual gratis ahorita. Okay? Okay, ¿me oye? Que cuando tú estás experimentando desolación, ¿sabes qué es desolación? ¿Sí? Desolación, nos sentimos tristes. Y todos los días experimentamos a veces un poco de desolación, a veces mucho. Okay, le voy a dar una manera para salir. Ir en su cuarto, cerrar la puerta por 10 minutos, abrir su Biblia y lentamente, dos o tres veces, leer y rezar el Salmo del Buen Pastor. Y vas a salir una mujer, un hombre nuevo. Te lo prometo, funciona. Alguien está molestándote. Vas allá frente a la Virgen de Guadalupe, a la Divina Misericordia, rezando eso dos, tres veces, lentamente, 10 minutos. Vas a salir una mujer nueva, un hombre nuevo. Porque en la desolación a veces sentimos que somos solos. Que nadie me entiende, ¿no? Nos sentimos abandonados. Pero al leer eso me doy cuenta, solo no. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Hagan la prueba. Funciona. Y tal vez lo que podrías hacer es trate de memorizarlo. Señor es mi pastor, nada me puede faltar, aunque tengo que caminar por varios oscuros, no temeré. Estás conmigo con tu bastón y tu vara. Aunque tengo que caminar por valles oscuros, estás presente conmigo. Tu honra es mi cabeza con el set y mi copa reposa. Yo creo que voy a vivir en la casa del Señor por larguísimos años. ¿Ya? Lo tengo memorizado. ¿Okay? Yo creo que todo el mundo tiene memoria, pero nuestra memoria es muy floja. Mira, mi idioma es inglés. Oh, memories en español, esto, ¿no? Trabajo. Yo utilizo mucho mi memoria, y muchas veces. Porque trato de desarrollar mi memoria. Pero vale la pena tratar de memorizar este salmo. Este salmo es hermosísimo. ¿Y cuál sería la frase que te gusta más? A mí me gusta. Unge mi cabeza con aceite significa bautismo, confirmación, orden sacerdotal. Mi copa rebosa es la misa. ¿Sí o no? ¿Qué es la copa? Es el cáliz. Creo que voy a vivir en la casa del Señor por larguísimos años. Ah, es el cielo. Después de la lucha, voy a estar con el Señor en el cielo para toda la eternidad. Voy a llevar mi cruz con paciencia. Paciencia, amar a Dios, caer, levantarme, amar al Señor, a morir, voy a la casa del Señor. Para toda la eternidad, la vida es dura, pero dura poco, ¿no? La vida dura, dura poco. ¿Sabes qué? De paso. De paso. Yo se dice, la vida dura, pero dura poco, ¿no? ¿No, Ernesto? ¿Cierto? Que ese salmo, voy a utilizar el método de Juan Pablo II. Él, ¿qué decía? Él comparaba pasajes bíblicos paralelos, mostrando como un pasaje ilumina el otro. ¿Quieren un pasaje paralelo? Juan 10. Y pongan Juan 10 al lado de Juan, Salmo 23. Juan 10, ¿qué hace? Jesús toma el pasaje del buen pastor. Se aplica a sí mismo. Dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Donde Jesús toma Salmo 23 y aplica a sí mismo. Y tú tienes que ser la buena pastora de sus hijos. ¿Sabes la manera? Para ser buena pastora de tus hijos, tienes que ser buena oveja del buen pastor. Amén. Amén. Ya puede aplicarla a tu propia persona como mamá, papá. Yo quiero ser buen pastor de mis hijos. Yo tengo que ser buena oveja del buen pastor y él me da la capacidad para ser buen pastor para mis hijos. Amén.
Amén.
¿Eso es cierto? ¿Ven cómo usan juego de palabras, no? Ajá. Número tres. Ya estoy levantando en el aire. Y pongan Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Que pan de vida refiere a la misa y la santa comunión. Refiere a la misa y la santa comunión. Ahorita le voy a dar un pasaje del grande San Agustín. San Agustín. Qué grande escritor, ¿no? Que está en el catecismo de la Iglesia Católica. Dice, Jesús tiene hambre que tú tienes hambre de él. Jesús tiene sed que tú tienes sed de él. Qué grande San Agustín. Bonito, ¿no? Se lo repito. Jesús tiene hambre que tú tienes hambre de él. Jesús tiene sed que tú tienes sed de él. Eso es porque estamos aquí, hermanos, de tener hambre y sed para Jesús y transmitir este hambre y sed de Jesús a nuestros hijos. Que ustedes son papás, lo mejor que tú puedes hacer como mamá, papá, es ayudar a tu hija a tener un hambre y sed para Jesús en estos 2 años. Que en 2 años tu niño dice, mami, realmente quiero ser mi primera comunión, pero yo quiero recibir a Jesús y amarlo con todo mi corazón. Hemos cumplido bien. En nuestros 2 años, ¿no? Hemos cumplido bien. Ese es nuestro objetivo para 2 años. Y da, especialmente los del segundo año, tiene que ya ir hablando a sus hijos, la Santa Misa, la Santa Comunión. Es Jesús, el amigo que nunca falla, Jesús quien te ama. Cada semana ir a misa, es Jesús, tu mejor amigo, Él quiere entrar a esa fiesta en tu corazón. Y repitiéndolo. Pan de vida. Cuando ustedes pueden, obviamente, venir a misa el día domingo, cuando tiene uno media hora libre, vengan a misa en tu semana. Cuando pueden. Y ofrecen la comunión por sus hijos. Cuando pueden. Si no se puede, Dios entiende. Y hay 4 misas cada día. 6, 8, 12 a las 6 en español. No meten mi toque a mí, misa a las 6. Yo sé lo que están pensando. Vale, media hora con ustedes, no, ahora, ok, lo admito. Lo admito, ¿no? Lo admito, ¿no? Es que no quiero hurry Jesus, no quiero apresurar a Jesús. Con calma, misa con calma. Con calma. ¿Por qué están sonriéndome? Ok, número 4. El médico divino. ¿Saben de dónde yo estaba esta mañana? A 10:01. Estaba en el confesionario, como siempre, confesando 3 horas. Que okay, ustedes deben confesarse por lo menos una vez por mes. Okay? Una vez por mes. Yo sé que muchos no lo hacen, pero traten de hacerlo una vez por mes. Qué palabra bonita. Yo te absuelvo de tus pecados, no me apago la iglesia por tu sangre. Ahí. Vida nueva. Vida nueva. ¿Quién es aquí tiene adolescentes, teenagers? Tiene que ser una vez por semana. Híjole, sí. Sí, los teenagers, con las tentaciones. Y saben, con niños y pequeños, uno lo alega de la confesión, miedo, pero lo hace frecuentemente, quieren confesarse. Yo veo eso. Es un mes, dos meses, ya tiene miedo. Si uno lo hace cada dos o tres, mami, ya, dos semanas, vamos a la iglesia para hacer la confesión. Y si ustedes papás tienen, especialmente adolescente, que dicen, mamá, quiere confesarme, qué bendición de cumplir rápidamente. Es el Espíritu Santo trabajando en la juventud. Si yo fuera papá biológico, con hijos adolescentes, cada semana voy. Confesión, misa, rosario, cornido de misericordia y pollo loco después. Amén. Pollo loco. Y pago, ¿no? Que el médico divino que ponga Jesús sana mediante la confesión. Amén. Jesús sana y salva mediante la confesión. ¿Cuál es la gracia específica de la comunión? Es alimentación. La gracia específica de la confesión es sanación. ¿Es cierto? La comunión alimenta y la comunión sana. Si tenemos una familia comulgando, confesando, rezando, tenemos una familia saludable en forma espiritual. En forma espiritual, una familia saludable. ¿Ustedes están muy chiquiados? Cinco sacerdotes y un diácono. ¿Dónde hay una parroquia que tiene cinco sacerdotes y un diácono? Casi no existe. Uno se va, viene otro más, y viene otro más, un diácono. Oh, ustedes están chiquiados. Oh. Yes, mimados, chiquiados. Híjole. Hay que apreciar el don que Dios nos da. Apreciar el don. Poco de griego. Número 5. Alfa y Omega. Alfa y Omega viene del idioma griego. Alfa es la primera letra en el alfabeto y Omega es el último. ¿Qué mi interpretación es esto? Queremos empezar nuestra vida con Jesús y terminar nuestra vida con Jesús. Y pongan al final recibir los sacramentos al final de la vida. Hace poco viajé para estar con mi mamá, la salud de mi mamá es más o menos, ¿no? Y llegamos a su casa, qué bendición. Su hijo mayor es cirujano de la espalda. Yo soy cirujano del alma, ¿no? Qué bendición, los primeros dos hijos de la nueve, dos doctores, ¿no? No, siempre yo a mi mamá escuché su confesión, los santos ojos, la santa comunión, yo mi hermana mayor, Rosario, con mi mamá dijo, estoy lista para ir ahorita, ¿no? Qué bonito, ¿no? Este día listo, si Dios la llama, ¿no? Y nosotros deberíamos pedir lo mismo, de poder recibir al final de nuestra vida a los sacramentos. Y le voy a decir el secreto, es bueno tener un amigo sacerdote. Amén. Es good fire insurance, es seguridad de fuego, ¿no? Es seguridad de fuego, ¿no? En esto, ¿no? Alfa y Omega, Cristo, al principio Cristo, al final de nuestra vida. Amén. ¿No? Emmanuel. Emmanuel es otro nombre para Jesús que se oye especialmente en el Adviento cerca de la Navidad. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Una de mis prédicas que doy, especialmente cuando celebramos el bautismo de Jesús. Especialmente la misa de los días, ok. ¿Dónde está Jesús? El cielo, la tierra, todas esas partes, eso es cierto, en el cielo. Pero ¿quieren ver dónde está Jesús? Y muchas veces en misa de los días hay niños, 6 meses, 2 años, 3 años, y miran a la señora, este niño de 3 años, ¿está bautizado? Oh, sí, padre. Ok, ponga su mano sobre el pecho de ese niño. Y la mamá lo hace. ¿Ese es donde está Dios? Está en el corazón del niño. ¿Eso es cierto? Luego haga la pregunta, ¿ustedes adultos? ¿Dios está dentro de su corazón? Yo no sé. Solamente puede ser, espero que sí. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos hacer un pecado mortal, ¿no? Si hacemos un pecado mortal, ¿qué pasa? Tipo un pecado mortal, ¿no? Faltamos a misa el día domingo por flojera, pecado mortal. Por eso a los adultos, yo no sé, espero que sí. You know, confesionario rápido. Pero chiquita de 12 o 13 años es muy travieso, pero no hace pecado mortal. Es mi interpretación de Emmanuel. Queremos Dios con nosotros. Queremos Dios con nosotros. Emmanuel. Yeah. Para mí lo que yo deseo más es morir con Emmanuel. Dios conmigo. Después yo voy a ser salvado. Wow. Yo quiero ir al cielo. Cuando Dios me llama. Oh, pero yo quiero ir al cielo. Me encanta Hawaiian Gardens, no, pero no para siempre, ¿no? No, para mí me encanta Hawaiian Gardens, ¿no? Es el jardín de Hawaii cuando llegaba aquí, ¿no? Yo quiero ir al cielo un día, ¿no? Con ustedes también, ¿no? ¿Amén? Ok, pasamos al número 7. Jesús dice que es la resurrección y la vida. Que pongan al lado, le voy a mostrar donde ustedes pueden encontrar eso en la Biblia. ¿Listo? Mateo 28. Marcos 16, Lucas 24, y Juan 20 y 21. Ya en mi plática, ya saben ustedes los cinco capítulos.
¿Perdón,
padre? 24. Ya ustedes saben en una pequeña plática dónde encontrar la resurrección de Jesús. En un minuto con Padre Escobito. Ok, y le voy a explicar cómo encontrarlo. ¿Me siguen? Okay. Tiene que saber cuántos capítulos tiene cada evangelio. El último capítulo es la resurrección. En San Juan son los dos últimos. Okay. No es difícil para acordar, para olvidar, ¿no? Okay. Por eso Mateo tiene 28, 28. Marco tiene 16, 16. Lucas tiene 24, 24. Juan tiene dos capítulos con la resurrección. Juan 20, 21. Ya ustedes saben dónde está la resurrección de Cristo. Si no me creen, leen en casa, ¿no? Ok, pasamos a número 8. Que esto voy a extenderlo un poco, le voy a dar la definición mejor catequética de quién es Jesús. Todo el mundo debería memorizarlo, ¿ok? Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. No hay una definición mejor para Jesús. Cada mamá, papá debería memorizar esto. Okay, Jesús, ¿quién es? Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Que hay la divinidad, hay la encarnación. La divinidad, Jesús es siempre Dios, pero si es hombre hace 2000 años, con el sí de María, la encarnación y la Navidad. ¿Okay? El Hijo de Dios hecho hombre. Que pasamos al número 9, la luz del mundo. Que pongan al lado de esto que el bautismo y el sirio pascual. ¿Alguna fue una vez a misa por la noche, por la Pascua? Sábado de gloria, qué misa bonita, ¿no? La misa más bonita que hay. Donde el padre fuera de la iglesia prende el sirio pascual y cada uno de ustedes entran con su velita pequeña, ¿no? Que pongan al lado, yo tengo que ser un sirio pascual resplandeciente frente a mis hijos. Yo tengo que ser un sirio pascual resplandeciente frente a mis hijos. Y no ser una luz apagada. No ser una luz apagada. La luz tiene que brillar. Yo puedo decir esto a ustedes porque ustedes viven en Los Ángeles, ¿no? Uno de los managers de los Dodgers era el nombre Tommy Lasorda, ¿ok? ¿Me oyeron? Tommy Lasorda, ¿me oyeron? Lasorda, ¿me oyeron, no? manager por muchos años, pero muy buen católico. Una vez fue llevando a los Dodgers a Cincinnati para jugar contra los Reds, Cincinnati Reds, ¿no? El manager de los Reds era buen católico también. Y cerca del estadio había una iglesia católica. Entonces, Tommy Lasorda quería entrar en la iglesia católica para rezar a San Judas Paula Victoria. Entonces él entró. ¿Y quién estaba presente? Frente a la estatua era el manager de los Reds. Con una vela prendida, y él estaba rezando a San Judas para que los Reds pudieran ganar a los Dodgers. Entonces el manager de los Reds se levanta, sale de la puerta, toma la soda, se pone donde estaba la vela del manager de los Reds, y que hizo... y ganaron los Dodgers también. No queremos ser una vela apagada, sino brillante. Que al lado número 10, el camino, la verdad y la vida. Y podría poner encima de 10, transformarla en una oración que Jesús sea mi camino, mi verdad, mi vida. Cambiarla en una oración. Que Jesús sea mi camino, mi verdad y mi vida. Bien, ustedes pueden transformar esos nombres en oración. Plática con Jesús. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Que pasamos al número 11. Número 11. Que, ¿cuál es el contexto de esta frase? Que se puede, puede poner en paréntesis Juan capítulo 1. Juan el Bautista está con dos discípulos, Andrés y Juan Evangelista. Jesús está caminando y Juan Bautista con su dedo señala y dice, ahí es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Luego San Juan y Andrés se levantan y siguen a Jesús. Jesús vuelve atrás y dice, ¿quién busquen? ¿Dónde vives, maestro? Vengan y verán. Y fueron pasando toda la tarde con Jesús. Que pongan al lado el Cordero de Dios es Jesús en la Santa Misa y la Santa Comunión. Jesús presenta la Santa Misa y la Santa Comunión. El Padre levanta la hostia y dice, ahí es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Y este regresa a los judíos cuando tuvieron que matar el cordero, pintar con la sangre la puerta para que el ángel de la muerte pasara encima de los niños judíos. Luego Moisés se levanta para pasar por el Mar Rojo. Refiere al libro de Éxodo, ¿no? La Pascua judía. Ok, pasamos. El número 12 podría poner en paréntesis Isaías. Que el siervo sufriente es Jesús crucificado. Jesús crucificado. Jesús crucificado. Y pongan a tal vez al lado cada cuarto de mi casa debería tener un crucifijo. Cada cuarto debería tener un crucifijo. Y un crucifijo católico. Pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El crucifijo protestante no tiene el cuerpo de Jesús, tiene nada más que la cruz. Mientras los católicos tienen el cuerpo. Ustedes, si ustedes van a la iglesia grande, ven, atrás del altar tienen un crucifijo grande con el cuerpo de Jesús. Si van a mi confesionario, ustedes van a ver en la pared tiene un crucifijo grande, gráfico. Porque el crucifijo sin el cuerpo de Jesús, a mí, no me hace nada. Yo veo cuerpo con sangre, con el corazón abierto. Eso me conmueve de reconocer que Jesús sufrió para mí. Y me ama mucho. Eso me conmueve. Y el día viernes es el día donde pensamos en la muerte de Jesús. Pasar tiempo mirando a Jesús en la cruz. Platicarle. Platicar con Jesús. Y ahorita voy a decir lo que había dicho a los muchachos de la confirmación en mis dos clases la semana pasada. Que Jesús ama muchísimo cada uno de ustedes. Jesús ama muchísimo cada uno de ustedes. Se lo pide. Jesús ama muchísimo cada uno de ustedes. Tu persona vale más que todo el universo. De todo lo que he dicho todavía en la plática, es el punto más importante. La distancia más grande, hermanos, pasar de la cabeza al corazón. Yeah. Ustedes oyeron esto muchas veces, yo pienso. Pero para realmente pasar de la cabeza al corazón y tener una convicción fuerte que Jesús me ama, cambia la vida. En todo lo que yo enseño, primera comunión, doctrina, los ejercicios, es el punto más importante. Si yo tengo la convicción que Jesús me ama, se van la ansiedad, mis miedos, mis inseguridades. Porque si Él me ama, ¿qué importa lo demás? Nuestra religión católica, digo en inglés, it's a love affair. Love affair. Speak English. It's a love affair. Un enamoramiento. Jesús te ama. Pero amor es una avenida de doble alma. Él quiere tu corazón. Él siempre te ama. Pero Él quiere tu corazón. Yo le voy a enseñar la oración tal vez mejor que tú podrías decir en toda tu vida. ¿Listo? Jesus, I love you. Jesús, yo te amo. Dígame una oración mejor que esto. Dígame. Qué hermoso esta tarde usted al acostar sus niños. ¿Sabe aprender de Padre Escobito? Aprendí que Jesús me ama. Jesús te ama mucho. Y vamos a terminar esta noche dándole a Jesús un besito. Tiene un besito. Jesús, yo te amo. Pero qué hermoso, si cada mamá pudiera hacer esto, va a terminar con niños que van a ser santos un día. He dicho a los adolescentes, the teenagers, ¿quieres ser feliz tu mamá? Ella no responde, ¿no? Dile hoy, mom, you're the best. Mom, I love you. Mamá, yo te amo. Y mamá va a ser feliz por 24 horas con solamente esas palabras. Ellos están mirando. Cierto. Es cierto. Pero tú respondes al amor de tu chiquito y Jesús responde a tu amor también. Jesús tiene un corazón, ¿no? Jesús tiene sentimientos. Y es donde estamos encaminando los hermanos a encontrar el amor de Dios. A pesar de nuestras fallas, siempre nos ama. Y al caer es cuando nos ama más, cuando vemos en este charco de fango sucio, es cuando quiere levantarnos todavía más. Qué bonita esta noche ustedes acusando, hey, vamos a decirlo. Con un retrato de Jesús, yo te amo, dale un beso. Ustedes son los maestros, yo soy su maestro, ustedes son los maestros. Ustedes son los profesores maestros. Háganlo. Jesús es el príncipe de la paz. Ponga la palabra shalom. Shalom significa la paz esté con usted. Shalom. Y pongan el amigo fiel. Tenemos en nuestra capilla una retrato del Sagrado Corazón de Jesús que dice el amigo que nunca falla. Al lado de amigo fiel pongan el amigo que nunca falla. Nosotros podemos fallar a él, pero él nunca nos falla a nosotros. Y el 15 dice, el hijo del hombre, el hijo de María. Y pongan al lado de 15, María, enséñame de amar a Jesús. Qué feliz es María al escuchar esta oración. María, enséñame de amar a Jesús. María, enseña de amar a Jesús. Y antes de leer la última parte, le doy una invitación. Si quieren realmente llegar a mucha profundidad en su vida espiritual, esta noche en Paramount, que es la iglesia Rosario, voy a empezar los ejercicios.
El jueves.
Oh, perdón. El día jueves. Y a la puerta tenemos volantes. Ojalá que ustedes puedan participar en el programa de 10 semanas. Si lo hacen, se lo prometo, va a cambiar tu vida. Que dice, aprovechar esos diferentes títulos y nombres de Jesús. Así podrás iniciar un diálogo con Él como amigo entrañable, íntimo. Ese amigo quiere conocerte, caminar contigo, hablar contigo, entrar en tu vida y darte el verdadero sentido de la vida. Amén.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Con
os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios le bendiga, nos veremos en misa de domingo.
Por favor, no me oyes. Los no firmaron ahí en la iglesia, allá en la